Aquí huele avivamiento. No es solo porque hayan venido sus siervos, los profetas, que por supuesto Dios usa a sus siervos. Yo ya empecé a notar un cambio en el ambiente el domingo anterior que comimos juntos, ya en la cocina, las bromas de los hermanos, las conversaciones, ya se palpaba en el ambiente que Dios tenía algo preparado para nosotros, algo preparado para esta iglesia, algo preparado para cada familia aquí representada, algo preparado para ti y algo preparado para mí, porque Dios es grande y Dios nos ama y ha hecho cosas grandes en el futuro. Ayer vimos, Manuel y yo estuvimos en un congreso en Sevilla, hicimos una escapada rápida de 2 días. Y la verdad es que se llamaba Congreso Profético, pero yo les dije a los que lo organizaban, yo creo que tenías que haberlo llamado Congreso de Avivamiento, porque ahí había un avivamiento. Cuando nos fuimos ayer por la noche para coger el tren, la gente estaba por los suelos, había que hacer pasillos entre la gente para poder salir, para poder moverse. Dios lo está haciendo. Y no va a parar. Os decía que es que Dios tiene tantas ganas de moverse entre nosotros porque Él es un fuego consumidor y está deseando contagiarnos, que en el pasado lo ha hecho muchas veces, pero luego se iba apagando. Allí me encontré con un hermano que hace 45 años. En un campamento de jóvenes, en la isla de Ons, ¿verdad, Antonio? Allí me encontré a Miguel Ángel de Huelva. Y vino y le dije, tú fuiste la llama, la chispa que prendió aquel avivamiento. En una noche, un chico, yo creo incluso que estaba bautizado en su iglesia, convertido, bautizado, pero un gamberrete que fue al campamento a ligar, la última noche, en un tiempo de en una reunión que hicimos de medio despedida, se levantó llorando y le dijo al predicador, le interrumpió y le dijo, don Fernando, yo quiero ser salvo. Y todos, pero no hicimos solo por sorpresa, sino porque es que ya empezó la gente, los jóvenes empezaron a levantarse, a decir que querían más de Dios, que querían entregarse a Él, a pedir perdón al Señor. Y estuvimos toda la noche de avivamiento. Nadie se fue a dormir. Allí se encendió una llama hace 45 años. Dios está deseando hacerlo y quiere usar a cualquiera de nosotros. Te quiere usar a ti, me quiere usar a mí. Por eso estamos aquí, por eso vinimos a la conferencia y los que no pudisteis venir a la conferencia, estáis aquí y mi deseo hoy es hacer un resumen de lo que Dios ha dicho para que vosotros también recibáis vuestra parte. Lo he repartido. Las tres profecías que el Señor ha dado genéricas para la iglesia las he rumiado, las he meditado y he intentado sacar lo más importante de cada una de ellas. Y el Señor me ha dado tres bloques para poner. El primero se llama Dios nos ha llamado, para los que quieran tomar notas. Primer bloque, Dios nos ha llamado. Segundo, ¿qué ha dicho Dios que quiere hacer? Y tercero, nuestra respuesta. Así es que el que quiera tomar notas, que se prepare para tomar notas y todos preparemos nuestro corazón para la respuesta, ¿vale? Como decíamos, el Señor está con su tiempo Kairos irrumpiendo en nuestro tiempo Cronos, este tiempo que medimos con el reloj, el tiempo cronológico. Él está irrumpiendo y nos dijo que había sonado una trompeta. ¿Oísteis la trompeta vosotros el fin de semana pasado? Quizás no la oímos audiblemente, aunque también podría ser que alguien la oyera. pero en el espíritu sonó una trompeta. La trompeta nos convoca. La trompeta nos avisa de algo que viene. La trompeta en el Antiguo Testamento convocaba al ejército a filas. Y Dios lo quiere hacer otra vez. Otra cosa que nos dijo el Señor, aparte de decir que había sonado sobre nosotros la trompeta de Dios. ¡Qué bonito! Habló de una trompeta y luego que de esas trompetas salían muchas otras trompetas. Porque Dios hace sonar tu trompeta y a la vez te convierte a ti en una trompeta para que convoques a otro. Esto es algo, esto es como los naipes que se van empujando unos a otros. Y la trompeta, de ella pueden salir muchas otras trompetas. Cuando Dios toca tu corazón y te levantas y te pones en marcha, vas a levantar la voz. Y aunque hables bajito, si lo que dices es de Dios, va a transformar el ambiente. Puede ser una trompeta pequeñita, que tú te sientas muy débil, pero Dios va a hacer cosas grandes con una trompeta débil. Quizás dices, mi trompeta está un poco desarreglada, ya es muy viejita, mi trompeta está un poquito sucia. A Dios no le importan esas cosas. En un abrir y cerrar de ojos te puede hacer completamente de nuevo, darte la vuelta. Otra cosa muy bonita que el Señor dijo es que había clavado una espada muy grande en el centro de esta sala. La trompeta es la palabra de Dios que viene a nuestras vidas, que entra con fuerza. Y podríamos tener miedo, pero cuando tenemos el efecto de la palabra de Dios en nuestras vidas, vemos que es un efecto beneficioso. Aunque sea a veces duro, a veces costoso, es un efecto beneficioso. Esa trompeta y es el ver esa espada en el espíritu, el ver su espada ahí que simboliza la palabra de Dios, que simboliza la armadura de Dios, la parte más importante de la armadura de Dios, la parte más importante del equipo de un ejército es el arma, aparte de su protección, la palabra de Dios en medio de su pueblo. Aleluya. Y el Señor nos está diciendo a través de su trompeta, no hay tiempo que perder, no hay tiempo que perder, prepárate. Yo estos días cuando el Señor me hablaba y el Señor me tocaba decía, ay Señor, ¿cuánto tiempo he perdido haciendo tonterías? Tú no me culpas por ello. Pero he perdido mucho tiempo y no quiero perder ni un minuto más. Quiero ponerme en línea con lo que tú tienes para mí. Otra cosa preciosa que dijo el Señor. Y es preciosa porque ya la había dicho, no sé si la primera o la segunda vez que vino Isabel. La segunda vez fue hace un año y medio. No sé cuál, da igual. Cuando lo dijo, el caso es que lo dijo y se ha cumplido. Habló de que había mucha gente que quería entrar por esas puertas, pero que las circunstancias no se habían dado ni en sus vidas ni en nosotros para que pudieran entrar por esas puertas. Y esta vez el Señor ha dicho, el portón que estuvo cerrado por mucho tiempo ya se ha abierto. Amén, amén. Porque aleluya, vamos a alabar al Señor con un aplauso. Gloria a Dios. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo, porque tú vas a entrar por esas puertas y vas a traer a tus hijos de la mano. Amén, amén. Viene, también dijo, qué precioso, también viene un gran avivamiento y todo se está acelerando. Por eso no hay tiempo que perder. Dios está colocando, como en un puzzle, está colocando cada pieza en su lugar. Entre todos vamos a hacer un puzzle y tu pieza es necesaria. No te dejes engañar por el diablo. Tu pieza es necesaria. Sin ti el puzzle va a tener un agujero y no va a estar bien. Amén. la pieza central en el puzzle del mover de Dios en todo el mundo es Israel. Si miramos el mapa del mundo, todo lo que gira alrededor de Israel está convulsionado. El mismo Israel está muy convulsionado. Israel, estratégicamente, porque Dios así lo ha elegido, es lo que podríamos decir el ombligo del mundo. El centro del mundo, si coges un mapa mundi, como a mí me ha gustado poner, sin cortar ningún continente, el centro del mundo es España. Aleluya. Alguien dijo que el mar Mediterráneo era como el templo de Dios. Que España era el atrio, que íbamos avanzando por el mar grande hacia el lugar santo y terminábamos. ¿Estáis visualizando el mapa del mundo? Aquí está España, el estrecho de Gibraltar, Italia, Grecia, vamos avanzando, el lugar santo. Y a la otra costa, opuesta, lo que es el fin del mar grande, del mar Mediterráneo, está el pueblo de Israel. Alguien proféticamente nos dijo, es el lugar santísimo. Es donde están los ojos del Señor puestos. Y es donde están los ojos del diablo puestos. Los ojos de Cristo. Yo les decía el domingo pasado a los niños, ¿quién es el anticristo? Y no sabían muy bien. Yo decía, a ver, tú sabes lo que es un mosquito, ¿no? ¿Y qué es el antimosquitos? Pues el que mata a los mosquitos. Pues ¿quién es el anticristo? El que quiere matar a Cristo y luego quiere matar a los hijos de Dios, a los cristianos. De la higuera aprended la señal, dice la palabra. Dice también aprender la parábola en Mateo 24:32, si lo queréis poner para que alguien lo vea. Dice de la higuera aprender la parábola, porque una parábola es un ejemplo y el Señor hablaba con ejemplos para llamar la atención de la gente, pues la higuera es un ejemplo para nosotros, es una señal. De la misma forma que el pueblo de Israel en estos días ha tenido que convocar a todos sus hijos de forma geográfica, de forma natural, para una batalla que se ha desatado en los infiernos, podríamos decir, se ha desatado en los infiernos. De la misma forma, Dios está levantando el ejército de Dios, está levantando a sus hijos y nos quiere convocar a filas y nos está llamando y nos está diciendo, no hay tiempo que perder, levántate y ocupa tu lugar. No importa cómo tú te sientas, si aquí todo depende de Él, todo se trata de Él, no se trata de ti. En un momento le puede dar la vuelta a tu corazón, en un momento puede sanar las heridas de tu corazón y de tu cuerpo. Amén, amén. La trompeta de Dios que ha sonado en los cielos sobre nosotros nos dice, hace falta mano de obra. Tus manos, tus pies y tu corazón son necesarios. También los de los adolescentes. Amén. Yo veo algunos aquí. ¡Wow! Me he gozado escuchando las palabras que algunos adolescentes han recibido. Gloria a Dios. Bueno, ¿qué ha dicho Dios que quiere hacer? Aparte de ponernos en fila, de prepararnos como un ejército, Dios tiene un propósito muy grande, demasiado grande para poder meterlo en esta cabecita pequeñita y cabezota. Aunque sea cabezota, es pequeñita. He venido a sanar a mi pueblo. Lo primero que Dios tiene que hacer es sanar a sus hijos. Porque De nada sirve que nos pongamos la armadura si el corazón está roto. Hace muchos años, para los que os acordéis de los retiros que hacíamos en Huesca, cuando estábamos en la pirámide, el Señor me dio una palabra profética que decía: quítate tu chaqueta de soldado. Porque a veces decimos, soy cristiano, soy hijo de Dios, me voy a preparar, voy a la iglesia, cojo la espada del Espíritu, pero en tu corazón hay heridas. Y Dios quiere sanar esas heridas. Por eso Dios quiere empezar por su pueblo. Él anhela sanar nuestras vidas, nuestras relaciones, nuestras familias, nuestras amistades, nuestras iglesias. Porque lo que viene es tan grande que tenemos que estar bien preparados. Amén. Qué bonito. Que Dios también va a sanar a las naciones. No se va a limitar a esta iglesia. Como os digo, en Sevilla el fuego cayó ayer de forma increíble. Lo que hizo y lo que hizo con los jóvenes, con los mayores. Aleluya. Dios también va a salvar a las naciones. Me encantó escuchar el domingo de la palabra de Thrawin. ¿Thrawin o Thrawin? Thrawin, Thrawin, muy bien, de Thrawin. Dijo una cosa muy bonita, que la he apartado. Dios va a enviar a sus ángeles, que van a tomar a nuestros jóvenes y los van a llevar al mundo a entregar las buenas noticias de salvación. ¡Wow! Gloria a Dios, gloria a Dios. A veces los jóvenes están por ahí un poco despistados con sus cosas, con sus luchas, pero Él en un momento los va a convocar, en un momento los va a colocar en filas, ya los está preparando, porque jóvenes, las batallas que estáis peleando en el instituto, en la universidad, en vuestro puesto de trabajo, en vuestra familia, perdón, en vuestra familia, os están preparando para algo grande. Como os dije, el Goliat que enfrentas, la batalla que enfrentas, la prueba que enfrentas, va a determinar tu destino. Amén. Y estáis enfrentando una batalla muy grande, los jóvenes. Pero lo que más me encantó de esta profecía, de este sueño que compartió Thrawin, es que esos jóvenes eran llevados por ángeles. Y me recordó a una vez que fuimos Manuel y yo el año pasado a Ginebra. Sabéis que allí fue la Alemania, Ginebra, el centro de Europa, fue la cuna de la Reforma. La Reforma, hoy hablábamos en el coche, Manuel iba explicando a Ana en qué consistía la Reforma. La Reforma fue un despertar dentro de la iglesia tradicional, de la iglesia católica, de monjes, de líderes, de gente del pueblo también. En España, lo más precioso de la sociedad en aquel tiempo, lo más precioso podría ser a los ojos del mundo, que para Dios preciosos somos todos, vamos a aclararlo. Pero mujeres nobles, jóvenes, gente con mucho, bueno, los que sabían leer fueron impactados por esa reforma que empezó en Alemania, se extendió a Suiza, empezó con Lutero en Alemania, se extendió a Suiza con Calvino y nos enseñaron allí, hicimos una ruta por la ciudad de Ginebra, y nos enseñaron la iglesia donde Calvino predicaba. Era tremendo cómo había gente. Mientras, imaginaos los tiempos de primeros 1700, ¿no? Eso, principio de 1600. Calvino predicando y los copistas, como pudieran, en hojas de papel, copiando los escritos. Los copiaban muchas veces, los repartían en todo lo que podía, lo que podían. Se montaban en caballos. Habían hombres que se montaban en caballos, cogían esos escritos copiados y los llevaban por toda Europa sin parar, sin parar. Cuando el caballo se agotaba, se paraban y había gente preparada que les daba otro caballo, porque el caballo ya no podía más, y continuaban y lo iban repartiendo por los pueblos, por las ciudades de Europa. Aleluya. Aleluya. Ahora no son los caballos, ahora son los ángeles. Ahora no son hombres tan maduros, podríamos decir. Ahora son jóvenes. Vamos a ver, por favor, buscadme el Salmo 147, versículos 10 y 11. El Señor dice que va hacerlo otra vez, porque con esa reforma, con ese descubrir la palabra de Dios, hubo un cataclismo en la iglesia tradicional y surgió el nacimiento, para ellos surgió, para todos, surgió el nacimiento del protestantismo, pero ese no fue el nacimiento de la iglesia genuina de Dios, aunque esos... Allí hubo mártires. Todo aquel que leía la Biblia, especialmente en España, por causa de la Inquisición, todo aquel que leía la Biblia ya sabía dónde iba, a la hoguera. La Iglesia del Señor ya empezó con el Imperio Romano, ¿verdad? ¿Dónde iban los que no tenían Biblia, pero buscaban a Dios y escuchaban la predicación y la atesoraban en su corazón? Al Coliseum, ahí los echaban a los leones. Es el mismo espíritu, es el anticristo. Porque el 11 también, porque de Dios son los escudos de la tierra y Él es muy exaltado. Ay, es que me he equivocado, perdón, 147. Ahora serán jóvenes que temen a Dios y no confían en sus propios recursos, sino que confían en la misericordia de Dios. Porque este salmo dice que no es con la fuerza del caballo. Tampoco, digo yo, es con la sabiduría del jinete. Es con gente humilde, sencilla, dispuesta a depender de Dios. Y bueno, la profecía era para los jóvenes, pero a lo mejor tú no te puedes ir a Europa. Yo ahora ya tengo que medir mis fuerzas también. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Si tú te sientes joven, no hace falta que vayas a Europa, que quizás si Dios quiere te lleve, porque tiene maneras de hacerlo. Pero sí hace falta que tengas ese corazón humilde para confiar en Él. El ejército que Dios está llamando para sanar a las naciones será levantado y será ungido por el Espíritu Santo. Jóvenes, mayores y niños, porque cuando Dios viene ya estamos todos revueltos. Cuando venga la ola grande, ¿quién va a saber nadar mejor? Los pequeños, los mayores, ya no podremos sujetarnos al suelo. Nos hará nadar el Espíritu Santo. Precioso Dios, un ejército ungido por el Espíritu Santo. Ese espíritu, me gustó oír también a Thrawin, como decía, ese espíritu que abraza, ese espíritu que sana a los soldados para que formen parte de su ejército. Y sigue diciendo... Yo he puesto punto 3, por si alguien quiere. Primero hemos hablado que Dios ha venido a sanar a su pueblo. Segundo, Dios ha venido a sanar a las naciones. Tercero, Dios nos ha preparado para la batalla y nos ha ungido porque el enemigo es muy grande. No nos vamos a asustar, pero tampoco vamos a ser ignorantes. El enemigo va por todas, sabe que le queda poco tiempo y está rebuscando y convocando a sus huestes por todo el mundo, por todas las, el mundo espiritual, por todas las esferas espirituales, las regiones de maldad, las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Hemos sido ungidos, porque esta batalla, si no estás ungido, no puedes ir a ella. Si no estás ungido por el Espíritu Santo, no puedes ir a ella. Necesitas al Espíritu Santo. El Señor nos está demostrando cuánto necesitamos ese abrazo del Espíritu Santo para que sane nuestro corazón, para que nos fortalezca, y cuánto necesitamos abrir nuestros oídos al Espíritu Santo y a través de su verdad que nos unja para una nueva etapa. Algo muy fuerte que el Señor dijo también. Ya estamos viendo cómo las puertas de las fortalezas de maldad se han abierto y los cautivos ya están saliendo. Gloria a Dios. Esto lo está haciendo el Señor en todo el mundo. El diablo ha levantado fortalezas de maldad, aún en las casas de los creyentes puede haber fortalezas de maldad, aún de aquellos sitios que se llaman la casa del Señor puede haber fortalezas de maldad, porque el diablo es especialista en disfrazarse y en esconderse. Amén. Pero el ejército que Dios está levantando, el ejército que el Señor está ungiendo, no por fuerza del caballo ni por fuerza del jinete, va a poder con toda fortaleza de maldad, que ya está soltando a sus cautivos. Sigue diciendo la palabra de los profetas, del Señor a través de los profetas. Dios os está dando, Iglesia de las Águilas, una nueva esperanza, y ya es hora para que el miedo y la tiranía diabólica termine, porque el Señor rompe el miedo. El yugo se romperá a causa de la unción. El yugo del maligno se romperá a causa de la unción. El Espíritu Santo os ha ungido, Iglesia de las Águilas, con espíritu de sanidad, de liberación, para sanar enfermos, para liberar cautivos y para levantar muertos. Vamos a creerlo, porque nada hay imposible para Dios. Este avivamiento, dice también, se va a esparcir, porque vosotros lo lleváis. Si tú dejas que el Señor avive tu corazón, allá donde tú vayas va a haber avivamiento, va a ser contagioso, va a ser imparable lo que Dios está haciendo. Yo le decía a Miguel Ángel, allí en Sevilla, le decía, Dios lo está haciendo otra vez. Dice, sí, mira, ¿te acuerdas de aquella noche? Y yo le dije antes de irme, Miguel Ángel, esta vez ya no se para. Esto ya no tiene forma de, el diablo no tiene forma de pararlo. Amén. Hay promesas para, dice, os voy a restaurar como al principio. Y esto es una promesa doble para nosotros como iglesia que comenzamos en avivamiento. Nuestras primeras reuniones en casa de Rebeca no tenían horario. Rebeca ya sabía que ella comería cuando el último de nosotros tuviera bien marcharse. Si es que no se quedaba a comer, ¿verdad, Rebeca? No teníamos hora. Y además alguien alguien decía, bueno, ¿y qué hacemos ahora? Y otro le contestaba, espera, que el Espíritu Santo nos lo va a decir. Gloria a Dios, empezamos con un avivamiento y el Señor ha dicho, os voy a restaurar como al principio. También es una promesa para nuestra nación que dice, yo estoy levantando España otra vez. El reino de Dios que va a ser restaurado en este lugar se está moviendo. Se rompe la condenación porque todo lo que hacemos es por la gracia de Dios y no es tan complicado. Es por la gracia de Dios. Empezamos bien, empezamos con avivamiento, pero quizás el espíritu de religiosidad, quizás no, nuestro celo de funcionar como un ejército, se nos fue secando la unción, intentamos seguir en nuestras propias fuerzas y ya solo quedaban nuestras fuerzas. Y lo que es nuestras fuerzas se transforma en legalismo, en dureza. Pero aquí viene el Espíritu Santo otra vez. Ablandar la tierra de nuestros corazones. La promesa, que no la quiero perder, la promesa para España. No sé si está más adelante. Está aquí. No es tan complicado porque ahora vamos en la gracia. Y la gracia lo hace todo más fácil. Lo hace todo más fácil porque si yo no sé abrir un cerrojo y oro al Señor, el cerrojo se va a abrir. Porque Él me va a dar la gracia para hacerlo. Amén. Dijeron también nuestros profetas, sois ciudadanos del cielo y el espíritu de tormento queda roto porque los ciudadanos del cielo no pueden ser atormentados. El diablo ha venido a atormentarnos a cada uno de nosotros con mentiras, con juicios, con inseguridades. Esos tormentos no vienen del Señor, vienen del diablo. Y el espíritu de tormento queda roto porque los ciudadanos del cielo no pueden ser atormentados. Tú no eres el problema. ¡Aleluya! ¡Qué peso se te quita cuando ya sabes que no eres el problema, ¿no? A veces algo no te ha salido como tú pensabas, incluso queriendo servir al Señor. Has intentado hacerlo bien, has ido con toda tu buena voluntad y no te ha salido bien y ya empiezas la vocecita. No lo intentes más porque no lo vas a conseguir. O es que no te has preparado lo suficiente. Muchas mentiras que no nos vamos a meter en ellas, vamos a seguir con la verdad de Dios. Tú no eres el problema. Eso de que tú pienses que eres el problema es una mentira que te oprime. Y ahora viene la promesa de Dios para la nación. Dice, tenéis una herencia espiritual de conquistadores. ¿Sabéis que el reino de España, en el reino de España no se ponía el sol? Porque conquistamos el mundo. Gloria a Dios. Llegamos a las Nuevas Américas, nos fuimos por Europa, por ahí los tercios se fueron a Flandes. Tenemos una herencia espiritual de conquistadores. Bueno, es que no me quiero enrollar. Algún día diremos. Bueno, lo voy a decir, no me voy a callar. Ayer cuando fuimos a Sevilla, en las afueras de Sevilla, estaba el monasterio donde los monjes fueron avivados. Sus cadenas de religiosidad fueron rotas. Sufrieron la persecución de la Inquisición, pero algunos pudieron escapar. Se marcharon a Europa con su paquete, no sé cómo era, su fardo, diríamos, lleno de hojas porque uno de ellos en ese monasterio había estado en su celda que no salía ni para comer. Pudimos ver que su celda tenía una ventanita pequeñita por donde le metían la comida, porque él no levantaba la cabeza de su trabajo. Estaba traduciendo la Biblia al lenguaje popular para que todo el pueblo tuviera, de las lenguas originales al lenguaje popular, al castellano, al español, para que todo el pueblo de España y de medio mundo que ya hablaba español pudiera conocer la verdad de Dios. Ese monje tuvo que salir con otros cuantos por la noche, caminando a escondidas, con su tesoro abrazándolo. Casiodoro de Reina se llamaba. Después vino otro monje que le ayudó a hacer una revisión, se llamaba Cipriano de Valera. ¿Te suenan estos nombres? La Biblia que tú tienes en tus manos. Se llama Reina Valera, no porque hubiera una reina que se llamase Valera, que algunos lo han pensado también. Gloria a Dios, tenemos una herencia espiritual de conquistadores. Ayer, yo, en aquel lugar, porque claro, los que quedaron fueron quemados en aquel, o llevados a la Torre de Triana, en Sevilla, fueron muertos. Yo ayer entendí que perdimos España, perdió ese gran imperio, porque los poderosos en España se atrevieron a tocar a la niña de sus ojos. Lo perdimos todo. De ser la primera potencia en el mundo durante muchas decenas de años, hemos llegado a ser, políticamente hablando, económicamente hablando, pues de los países donde más crece el paro. Eso fue juicio de Dios, pero también está la gracia de Dios que viene sobre nosotros y Dios lo volverá a hacer. Llevamos una herencia de conquistadores, los españoles y los que han nacido en España y los que no han nacido en España, los que han sido conquistados también llevan una herencia de conquistadores porque son hijos del gran conquistador, aquel que conquista y nos lleva a conquistar las ciudades asoladas. Bueno, nuestra respuesta, ¿cuál tiene que ser nuestra respuesta? ¿En qué lugar estás tú? ¿Estás oyendo la trompeta de Dios? Cuando Dios nos llama, Él espera de nosotros una respuesta. Ya tengo que ir más deprisa, me he enrollado mucho. Hay tres decisiones que tenemos que tomar que no somos conscientes de lo poderosas que son. La primera, escudriñar las Escrituras, conocer la palabra de Dios, saber manejar esa espada que Dios nos ha dado. La segunda, estar donde Dios quiere que estés. La canción dice, yo solo quiero estar donde tú estás. ¿Dónde está el Señor? En su casa. ¿Dónde reina Él? En su casa. ¿No somos nosotros su familia? Pues aquí está la familia del Señor y Él está en su casa. Entonces, rumia, conoce, medita su palabra. No dejes de congregarte. Ven a su casa. Y ora. El Señor dice en su palabra, en 1 Corintios 3:9, Pablo dice, nosotros somos colaboradores de Dios. Algunos pueden pensar, bueno, es Pablo, son los líderes los que colaboran con Dios. Tú y yo somos colaboradores de Dios. Hemos dicho que en este ejército hay lugar para todos. Yo creo que en los últimos tiempos, aunque Dios sabe lo que ha hecho cada uno, y cuando vayamos a su presencia, ahí quedará, ahí lo tendrá él registrado, en este ejército va a ser de tal magnitud que ya va a dar igual los galones que lleves, se te van a caer por el camino. Lo importante es el espíritu que lleves dentro y el llamado de Dios para tu vida. Somos colaboradores de Dios. ¿Cómo podemos colaborar con Dios? La mejor forma de colaborar con Dios es hablar con Él. La mejor forma de conocer a tu cónyuge es hablar con él o con ella y pasar tiempo con él. Es abrir tus oídos y ser valiente y decirle: Señor, aviva tu obra en mi vida. Aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En el tiempo del juicio, acuérdate de tu misericordia. Porque cuando estamos avivados ya para acercarnos al fin de los tiempos, estamos llegando, acercándonos al día del juicio, pero el año de la misericordia todavía no ha terminado. Cuando Dios te da una palabra, aviva una llama en tu corazón, en el altar de tu corazón, y es tu decisión que prenda todas las áreas de tu vida y que nunca se apague. He terminado con una frase que dijo Isabel. A ver, que no me quede. Ah, bueno, una importante. Dice, sobre la casa. Dice, su presencia es ahora más fuerte en la tierra que en toda la historia. Y su pueblo tiene que despertar y permanecer despierto. Los que vengan a su casa, los que digan, aquí estoy, recibirán. Hay que venir, hay que entrar por esas puertas y hay que decirle al Señor, aquí estoy, recibirán. Amén. Y también dijo, los que pidan, recibirán. Voy a pedir a Manuel que me ayude, porque a mí me encanta dar la palabra. No sé si os habéis dado cuenta. He pasado toda mi vida. Manuel, ven. Casi aprendí a leer en la palabra de Dios. Y mis mejores tiempos han sido rumiando su palabra. Me encanta dar la palabra, pero Manuel ministra mejor que yo.
Bueno, pues como es para los que quieren, para los que piden, para los que desean todo lo que Dios tiene, es para los que tienen hambre, vamos a ponernos delante del Señor cada uno, vamos a cerrar nuestros ojos un momentito. Y si hay algo que el Señor te ha hablado en esta hora, si hay algo que Él te ha dicho, si hay algo que tú quieres de parte del Señor, ahora díselo. Es el momento de ponernos delante de Él. Hemos escuchado la palabra y ahora tenemos que responder.